Vamos saludando entonces, y capaz que con los aplausos del público, a quienes nos acompañan en la mesa esta mañana. Empezando por el decano de estas tertulias, Carlos Maggi, siguiendo por Juan Grompone, el ruso Mauricio Rosenthal, bastante, se mandó su monólogo, y Ana Ribeiro. ¿Qué tal, Ana?
Buen día, muy bien.
¿Todo bien?
Todo muy bien.
¿Sí?
Lindo tiempo, lindo lugar, lindo trabajo.
La semana pasada, cuando coordinábamos la venida acá, al Instituto Crandon, a raíz de sus 135 años, hubo alguien de esta mesa, creo que fue Juan, que saltó: ¡ah! Tenemos que hablar del manual de cocina. Fue automático, inmediato, y otros lo siguieron, pero el impulsor de este tema fue Juan, obviamente debido a sus inclinaciones y dotes como cocinero, él mismo. A ver, Juan, larga.
Bueno, en primer lugar,
Vamos a hablar de otros temas después, pero este era inevitable.
Inevitable. Mi ejemplar del libro del Crandon me lo regaló el Crandon. Es decir, a consecuencia de una charla que di acá, me obsequiaron con un ejemplar del libro del Crandon y lo consulto permanentemente.
No sabían que era el mejor pago que podían hacerte.
Sí, claro. Bueno, el libro es muy bueno porque hay generaciones de personas que han aprendido a cocinar siguiendo este libro, porque es un libro muy didáctico, es un libro con esquemas, con diagramas, con explicaciones precisas. Es un libro para comenzar a cocinar, sin duda. Es muy interesante, por ejemplo, las referencias químicas que tiene. Es decir, por ejemplo, hay tablas de calorías de alimentos, y lo más lindo que tiene es la explicación científica de la jalea de frutas. Eso es inolvidable, es un clásico de este libro.
¿Por qué? Dos palabras.
Bueno, porque habla de la pectina y de cómo funciona y qué hay que poner para que la fruta logre formar una jalea, ¿no? Es decir, esa composición especial por el cual ocurre ese procedimiento químico, ¿no? En el cual el azúcar se convierte en una gel, ¿no?
Es que capaz que vale agregar acá que las recetas, esas recetas tan conocidas, clásicas de Crandon, no salen simplemente de la intuición de quienes las confeccionaron. Hay investigación detrás, ¿no?
Sin duda, sin
acá duda. Hay montado hace décadas un laboratorio que está ahí abajo, ¿no? En el subsuelo del edificio grande.
Sin duda. Bueno, pero yo tengo una objeción, eso sí. El libro es una mezcla de recetas norteamericanas con recetas uruguayas, ¿no? Es muy claro eso, hay una cantidad de recetas. Por ejemplo, fíjense lo que pasa con la entrada a guiso. Esto creo que es la primera edición.
Sí, pero ¿a Juan le han prestado un ejemplar de la primera edición?
Estaba acá. Fíjese que en guiso dice guiso de cordero a la española, eso puede ser una receta uruguaya. Guiso de cordero a la irlandesa, esto es una innovación. Guiso con dumplings, otra cosa norteamericana o inglesa. Y de mondongo, es decir, dos criollos y dos norteamericanos. Y fíjense que lo que brilla por la ausencia, falta el guiso de arroz. Y el guiso de arroz es una de las comidas más típicas del Uruguay y sin embargo acá no está.
Claro, estamos hablando de las primeras ediciones. Con el correr de los años, equilibrio fue modificándose, ¿no?
Mi ejemplar sigue brillando por la ausencia del guiso de arroz.
Bueno, alguien que defienda no, las recetas del manual, supongo
que
va a aparecer.
No
ahí.
Dijiste, de pronto no tienen por qué saberlo, Juan es grado 5 en cocina de olla.
Todo en autoridad en la Facultad de Ingeniería.
Lo del arroz, yo en 1920 todavía se discutía en este país si el arroz era, como decía un médico, algo que se mete en el bolsillo y en vez del bolsillo se mete al estómago. No tiene ninguna nutrición, se olvidaba que había toda una cultura, pero eso lo vamos a rectificar.
Hay una cosa muy importante, el arroz no era abundante y barato como es ahora. Cuando yo era chico en mi casa, cuando se cocinaba arroz era una fiesta porque era caro y escaso. Es decir, que haya aquí guiso de arroz no es una cosa tradicional, es una cosa muy moderna, porque no había arroz en el Uruguay, sencillamente, y el arroz era muy caro.
Ana, tú, en tu casa, ¿cómo te llevas con la cocina?
Ahora, porque viste que yo, además de historiadora, soy una convencida que todos somos en el tiempo. Entonces ahora me llevo como la vida me enseñó. Cuando tenía 18 años no me llevaba, era la desesperación de mi casa. Vivía estudiando y la cocina, nada. Y mi madre siempre decía, déjenla tranquila, sabe leer y siempre existirá la posibilidad de leer el libro del Crando. O sea, total, explica hasta cómo se casca un huevo. Y tenía razón, el día que me tocó, bueno, abrí así las recetas que había por allí y ningún problema. O sea que si se sabe leer, se puede saber cocinar. Claro, nunca tuve la genialidad innata que tuvo mi madre en la cocina, que hacía rico, yo qué sé, hasta el café con leche era una exquisitez que decías cómo y dónde está la diferencia. Pero yo creo que a ese nivel no llegué ni llegaré, no llegaré jamás.
Mirá, pero un oyente, lo hago Américo de Solimar, se anima a mandarse un chiste machista.
Oh, qué horrible.
Dice, a ver. De pésimo gusto, además. Mirá todas las advertencias que pone primero, ¿no?
Agárrense.
Dice, un hombre con el manual de cocina de Crandon y un lavarropas no necesita casarse.
Pero ese no es machista, es bobo, ¿no?
Se pierde lo mejor del asunto.
Con todo respeto.
Solo la quería para lavar la ropa y cocinar.
¿Te das
qué
cuenta?
Barbaridad.
¿Me permitís, bueno, ya que entramos en este tema? Yo tengo una historia de Livingston y Stanley. Ahora explico rápidamente qué es. Que dan una recomendación, es una parábola que deja una recomendación de cómo se puede absorber el contenido de un libro como el de recetas de Crandon. Livingston, como no había internet, fue a buscar los orígenes del Nilo. Entonces atraviesa África y llega al lago Victoria y se pierde. Nunca más la humanidad sabe si está vivo o si está muerto. Y Stanley, también otro investigador de nuevas tierras, decide hacer una excursión. Finalmente llega. Entonces está Livingston tomando nota de toda la vegetación, de las aguas, de y se encuentra con un mayordomo, el que le había enseñado inglés, que le robaba los libros. El mayordomo le robaba los libros porque veía que Livingston tenía libros de cabecera, y él lo llevaba y se los ponía de almohada porque pensaba que por esa vía le entraban las nutrientes que las páginas tenían. Es decir, que los que están apurados ahí, como en tu caso ahí, que
en tu caso es el de Ana, ¿no? Está hablándole a Ana.
Seguro, mirá si te lo voy a decir a vos.
No, el oyente no sabe.
No, ya
estoy
sé.
Tratando de traducir.
Pero yo me divierto en fila.
Yo también.
Quiere decir que pensaba que si acostaba arriba del libro llegaban todos los conocimientos. Yo voy a empezar a hacer la siesta con el libro de Crandon a ver si salgo de los huevos duros.
Carlos, apenas si arrancaste hoy,
sí, no,
ibas a agregar algo más.
Yo he encarado este libro como un libro y no como un manual de cocina. Está en su edición 24, es un bestseller universal.
Es el bestseller del Uruguay. Ese es un detalle que no sé si se ha pensado, ¿no? ¿Qué libro ha vendido más en nuestro país, producido acá mismo?
Por lo pronto el ejemplar que yo tengo está impreso en España. Es un libro internacional y está en la 24 edición. Yo conozco muy pocos autores que tengan 24 ediciones, ¿no?
Y 185.000 ejemplares vendidos.
Por eso. Un libro de 600 páginas es un libro importante. Pero lo que me llama la atención es que en la primera página, reverso, dice prohibida la reproducción total o parcial. Lo que es un disparate absoluto. Porque este libro se ha hecho para que lo reproduzcan y lo copien todos los días. Este libro como única función que tiene es ser copiado. Así que los autores de esta prohibición están radicalmente equivocados. Es un libro para copiarlo, reproducirlo y aún digerirlo. Los demás libros se asimilan, este se digiere. Es una edición importante, no es un libro cualquiera, ¿no? Las recetas del Crandon son una historia nacional y una historia española y una historia americana, pues junta muchas cosas diferentes, ¿no? A mí me parece un síntoma extraordinario cuando decidimos, nosotros discutimos conversamos los temas que tratamos en la tertulia el día jueves. Es decir, ayer fue el momento en el cual decidimos qué temas íbamos a tratar. y decidimos el tratar el libro del Crandon, y nadie de los que está acá pidió el libro porque los cuatro lo teníamos. Único caso de que empezó la tertulia, y vamos a hacer muchas tertulias sin que esto suceda, que los cuatro tengamos el mismo libro.
Mi señora me pedía que destacara que en casa tenemos tres ediciones distintas. Bueno, sí, dicho está.
Es un libro curioso, no le pasan cosas raras.
No, yo quería hacer una anotación nomás que de alguna manera me tocó, porque el primero que hizo mención de que ese libro vendido fue Carlos Varela, y es a él que quiero hacerle la observación. Señor, no puede vender más un libro de cocina que la Biblia.
Emiliano, sí. A mí me gustaría también, como Maggi, decir que lo veo sobre todo como libro, pero claro, yo tengo una deformación profesional muy grande, entonces también lo veo como un testimonio histórico. El gran historiador francés Fernand Braudel decía siempre que una buena clase de historia no podía darse sin por lo menos una receta de cocina en medio de los elementos que se expusieran, porque nada hay más cultural que la cocina. Entonces yo escuchaba la observación de Juan, y es una observación que retrata exactamente la conformación del Uruguay, que es una sociedad aluvional que se forma a fines del XIX, primera mitad del siglo XX. ¿Cómo no va a tener recetas irlandesas? ¿Cómo no va a tener una impronta de cocina francesa? ¿Cómo no va a tener resabios de cocina española si todo eso estaba formando aquella sociedad que alguien definió muy bien como un caldero fundente, ¿no?
No, pero además la historia dice que fue impulsado por las misioneras norteamericanas, claro, que estaban a cargo de Crandon, claro, en esa época.
Pero a medida que vas revisando las ediciones, vas viendo cómo se lamina una serie de influencias nuevas. Los últimos ejemplares están más preocupados que los anteriores por la comida sana. O casualidad, porque es una de las obsesiones de nuestro tiempo. El libro que se dedicó a la carne de caza, por ejemplo, con Z, a mí me llamó bastante la atención, porque llega en un momento en que ecológicamente hay una conciencia distinta y se cuestiona mucho, y no tardarán en llegar a Uruguay, yo ya las vi en algún otro país del mundo, las manifestaciones de personas alrededor de cualquier casa que represente una cadena de cocina, de comida, que tenga sobre todo carnes.
Entonces, otro libro del año 2009.
En el 2009. Esa sensibilidad nueva, ecologista, ese crecimiento... creo que en notorio ascenso de la comida vegetariana, del cuidado de la salud, la armonía, etcétera.
Es la primera edición del libro Cómo adelgazar comiendo, por ejemplo.
Claro, sí, o coma sushi que no se nota. Cosas así, o sea, la incorporación de los platos con sushi, por ejemplo.
Ahora hay recetas.
Exacto, el libro se va adecuando a los tiempos, y esa cocina no refleja otra cosa que lo que está pasando en la sociedad en su conjunto. Yo también lo veo como un libro en ese sentido.
¿Conocés la anécdota de Felisberto Hernández?
No.
Está comiendo un churrasco, se le acerca una admiradora, le dice: pero Felisberto, usted no era vegetariano. Sí, dice él, además.
Además.
Rosario, allá en el fondo de la platea, levanta la mano como desesperada hace rato, con micrófono.
En realidad, le voy a pasar el micrófono a la coordinadora de justamente de todos los cursos que tienen que ver con economía doméstica. Pero yo estoy obligada a hacerle un homenaje especial al libro El Crandon, porque como Ana he declarado públicamente mi total ignorancia en materia de cocina, y la forma en que hoy he convencido, y voy a pasar a la memoria de mis nietos, a través de las galletitas de manteca y la torta de naranja, de que sé cocinar. Y en realidad se lo debo al libro El Crandon, que heredé, y creo que es una de las mejores herencias de mi mamá, hace 60 años la primera edición, y hoy tengo también una segunda. Así que en mi casa hay dos. En definitiva, entonces, creo que eso de hacer un libro que lo entendamos todos, porque hay otros que me hablan de condimentar a gusto o salpimentar, que no tengo ni idea de cómo se hace. Este me dice exactamente lo que debo hacer, y la única condición que tengo, que es la de saber leer, me asegura llevar adelante una receta exitosa y convencer a mi
hijo. No saben la cantidad de mensajes que hay de los oyentes a propósito del libro. Ariel del Centro, por ejemplo, dice: en mi familia existe la costumbre de regalar el manual a quien se casa.
Claro, es un excelente regalo de casamiento. Pero, digo, más allá de lo que podamos decir, aquí se ha establecido alguna crítica por parte de Juan, por ejemplo. Falta una comida de olla con arroz. Y yo estoy con la coordinadora, justamente, que tiene que ver con toda esta área de economía doméstica. ¿Estás recibiendo cómo estas críticas? Más allá de los elogios.
Bien, son críticas constructivas que en las próximas ediciones capaz que incluimos un guiso de arroz. Todas las ediciones tienen sus mejoras, sus cambios. Hay, ustedes saben muy bien que hay errores de imprenta y hay errores también de interpretación del público y además se va cambiando la constitución de la receta por una razón de ser más saludable, como decía recién.
O hasta económica, ¿no? Porque hay recetas que llevan una cantidad de manteca de huevos que es imposible.
No, eso cambió mucho en las distintas ediciones porque tendiendo a comer menos grasas, ¿verdad? Entonces hemos ajustado todos esos valores y, como dijo Cotelo, con el laboratorio de cocina atrás. Las recetas nuestras salen o salen. No hay que tener duda si se sigue el paso a paso que está descripta, porque es un tipo de redacción bastante particular, que es una característica nuestra. Del lado izquierdo de la receta está la acción, hay que mezclar, combinar, agregar. Y del lado derecho está la lista y la cantidad de cada uno de los ingredientes. Entonces, cuando uno abre una receta para hacer, lo que debe hacer primero es leer la lista de ingredientes, saber si las tiene, lo debe medir, y luego es simplemente hacer lo que dice el lado izquierdo, mezclar, batir, en fin, y cocinar. Entonces es realmente muy sencilla, es más fácil la lectura de una receta así que aquellas que tienen los ingredientes arriba y luego el procedimiento.
Me impresionó eso de que las recetas salen o salen.
Sí, certeza absoluta.
Todo depende, claro, de quien la ejecuta, ¿no? Como que la pelota se la pasan después a la o el que cocina.
Por eso dije que hay que seguir las medidas y las proporciones que tiene cada una de ellas.
Juan, ¿conforme con que tu reivindicación ha sido atendida?
Sí, bueno, sí, sobre el guiso de arroz. Pero digo, eso es absolutamente
la
cierto.
La receta va a estar dedicada a Juan Grompone.
No, es una receta súper tradicional.
Guiso de arroz, Juan Grompone, qué espectacular.
Es una receta terriblemente tradicional, no tiene autor. Ahora, es absolutamente cierto que siguiendo paso a paso lo que dice el libro del Crandón, se llega al resultado. No, eso no cabe duda. Yo he visto gente que no tenía la más mínima idea de cocinar, por ejemplo, cuando se casó, y que lograba hacer comida comestible. Ahora, eso contrasta con los libros de alta cocina, en que en los libros de alta cocina ni está la lista de los ingredientes, ni se explica claramente nada, ni se aclara ningún verbo, salpimentar, por ejemplo. Se supone que el que se enfrenta con eso ya sabe hacerlo, ¿no?
No, es un problema. El problema es lo mismo que tiene cualquier músico, es decir, el violín está ahí, la partitura está ahí, y después hay que tocarla. También esto, está la partitura, y hay que saber interpretarla. Así que cada uno cocina a su manera, y a uno le sale bien, y a otro le sale mal.
Yo, para no quedar afuera en esta historia del arte culinario, al guiso de arroz de Juan le agrego la recomendación final. Se deja reposar.
A mí me gustaría contar una incidencia de esta tertulia. Esta tertulia.
¿De cuál?
La de los viernes.
¿Pero de esta de hoy?
Y varios otros viernes. Esta tertulia arranca muy temprano porque don Maggi vive en Las Toscas. Así que al volante Luisita Maggi pasan por mi casa, alrededor de 8 menos 10, tengo que estar en la puerta como un soldado porque Maggi va pautando con el dedo índice que Luisa no se atrase. Y 8:30 llegamos a tu casa, ¿no? O sea que la tertulia viene a la casa del ruso. La tertulia es una flota que va levantando gente y al rato se suma Juan, que viene independientemente. Cuando hoy se subió Mauricio al auto en la mañana, miró a Luisa Maggi y le dijo: Luisita, hoy participás en la tertulia, porque si alguien sabe cocinar en este país sos vos. Y es cierto, Luisa cocina de manera exquisita. Cuando precisen una suplente, se enferme alguien, estimada coordinadora, usted ya sabe. Así que yo le pregunté: Luisa, ¿cuál es la receta que más te gusta del libro del Crandón? Porque si hay alguien que lo ha revisado y experimentado el derecho del revés. Y Luisa me dijo, ¿qué fue, Luisa? Exactamente, lemon pie. El lemon pie. Hay que hacer subir eso con magia, ¿eh? Y que adquiere cuerpo. Así que un homenaje a Luisa y a su aplicación culinaria, que a todos nos maravilla.
¿Vieron las bandejas que están pasando ahí?
Impresionante.
Es una primera oportunidad para probar lo que aquí se elabora.
No puedo hablar
con
la boca llena.
Es que esta cafetería es una cafetería privilegiada, ¿no?
Por favor.
Abastecida desde el departamento de cocina de Crandon. ¿Qué tal?
Impresionante.